siempre contigo. El MINSAP registra 36 nuevos casos de coronavirus y otra muerte en Cuba. El rebrote se dispara en Santi Espíritus, mientras en Ciego de Ávila aún no se controlan los contagios. Amenazan a periodista y activista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien ya ha sido víctima del acoso policial en la isla. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos pide acciones contundentes a la Unión Europea por el aumento de la represión en Cuba. El presidente de los Estados Unidos sale esta tarde del hospital Walter Reed, donde ingresó el viernes tras dar positivo al coronavirus. Y Venezuela vive este lunes una monumental protesta de los maestros que exigen mejores salarios y condiciones de salud para sus alumnos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí para este día lunes. Hoy es 5 de octubre de 2020. Desde el estudio al ingeniero Delfín Coca está en los controles. Sala de redacción Iber Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02 a esta hora en Maryland, Bethesda. Allí está el hospital Walter Reed. El ambiente es de expectativa ante la salida hacia las 6:30 de esta tarde del presidente de los Estados Unidos. Según dijo el propio mandatario a través de un tweet, escribió que se sentía mejor que hace 20 años, que estaba bien de salud, que agradecía las atenciones de los galenos y que estará pronto de regreso a la Casa Blanca. Hay una congregación notoria de seguidores del presidente Trump con bandera de los Estados Unidos y de su campaña en los predios de este importante hospital militar. Y es que el equipo médico de Donald Trump dijo que el presidente puede ser dado de alta, aunque puede que todavía no esté completamente fuera de peligro. Hacemos contacto con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage.
El médico del presidente Trump, el doctor Sean Conley, dijo que el presidente ha cumplido o excedido todos los criterios del hospital para ser dado de alta y aunque todavía no está fuera de peligro, puede irse a casa.
We send patients home.
Él dice que se envía a pacientes a casa con medicamentos todo el tiempo. De hecho, ayer por la tarde probablemente el presidente cumplió con la mayoría de los requisitos de alta. Señala que el presidente está regresando a la unidad médica de la Casa Blanca, que cuenta con médicos, enfermeras, asistentes personales las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Antes de la conferencia, Trump había tuiteado que dejaría el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el lunes por la noche, después de una hospitalización de 3 días por coronavirus. Aislado en el centro desde el viernes, Trump ha divulgado una serie de videos en un esfuerzo por dar garantías de su recuperación del COVID-19, una enfermedad que ha matado a unos 209 mil estadounidenses. El domingo también dejó su habitación en el hospital para ser trasladado en una caravana a fin de saludar a sus seguidores congregados fuera del centro médico. Expertos médicos han criticado a Trump por esa decisión, que pudo haber expuesto a una infección al personal que lo trasladó en auto fuera del hospital. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
A esta hora, unidades de la policía local en Maryland, al igual que servicios secretos y unidades especiales de seguridad que siempre acompañan a la comitiva del presidente, despejan el área para lo que va a ser la salida de las camionetas que llevan al presidente de los Estados Unidos hasta una zona donde se encuentra el Marine One, el helicóptero presidencial que lo llevará a unos 15 a 20 minutos de regreso hacia la Casa Blanca. Y es que el diagnóstico positivo del presidente y candidato presidencial republicano ha obligado a remodelar también su agenda, abre un nuevo abanico de posibilidades rumbo a las elecciones. Judith Martín Rodríguez amplía.
Aun cuando el presidente Donald Trump abandone el hospital militar Walter Reed y regrese a la Casa Blanca, la agenda del mandatario continuará con serios cambios. A 30 días para las elecciones presidenciales, son varios los escenarios hipotéticos que se plantean de lo que podría suceder en el transcurso de las próximas semanas. Según John Fortier, director de estudios gubernamentales en el Centro de Políticas Bipartidistas, valora la situación del presidente en un posible escenario.
Si el presidente realmente estuviera tan enfermo, debería alejarse de su cargo. La enmienda 25 le permite transferir el poder al vicepresidente y luego regresar cuando se recupere. Si se trata del hecho de que el presidente esté tan enfermo que tendría que retirarse de la carrera presidencial, es muy difícil averiguar cómo funciona todo eso.
Si se diera tal escenario, sería un caso sin precedentes y el Partido Republicano debería reemplazar al candidato. Pero sería prácticamente misión imposible cambiar el nombre de Donald Trump de las boletas que ya están en circulación. Las elecciones presidenciales se realizan el 3 de noviembre y el tiempo avanza. El presidente Trump tenía previsto una intensa campaña preelectoral con visitas a diferentes estados, en especial aquellos en los que tiene un interés particular de ganar. Todo esto se desarrolla en un escenario sin precedentes, con una pandemia que afecta a prácticamente todos los sectores del país y que sin duda quedará inscrito en la historia moderna de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Los galenos han dicho, en cabeza de Sean Conley, el médico personal de la Casa Blanca, que el presidente, antes de salir, está recibiendo la cuarta dosis de Remdesivir, el medicamento antiviral que hace que sea menor el tiempo de rehabilitación de la pandemia, al igual los esteroides que recibe para evitar complicaciones en cuanto a la oxigenación de la sangre. Manténgase en sintonía porque en cualquier instante que se produzca la salida del presidente de los Estados Unidos rumbo a la Casa Blanca, Radio Martí se lo estará llevando. Y a las 6:06, vistazo a La Habana, 30 grados, tenemos poca nubosidad, sensación térmica de 36, viento soplando a 16 kilómetros. El gobierno cubano ha reportado este lunes otra muerte para un total de 123 y 36 nuevos casos para un acumulado de 5,845 de coronavirus en la isla desde el inicio de la pandemia, en un repunte de la enfermedad que afecta ahora a Santi Espíritus, con 124 contagiados en los últimos 15 días y 23 de los confirmados en la jornada. Las autoridades de la provincia decretaron el establecimiento de más de 40 zonas de restricción de movimiento en la ciudad de Santi Espíritus, la ampliación de los centros de aislamiento y el mantenimiento de 4 instalaciones para la atención a sospechosos, reportó el diario estatal Escambray. La mujer que falleció de 70 años, es contacto de un caso positivo, residía en Cárdenas, Matanzas, y permaneció ingresada durante 12 días, la mayoría de ellos en terapia intensiva, según detalló el jefe de epidemiología del MINSAP. De los 4,573 hospitalizados a causa del COVID-19, se mantienen en vigilancia epidemiológica 3,394 personas. De ellos, 691 son casos sospechosos y 488 están confirmados según cifras oficiales. Y como les estamos detallando, se dispararon los casos de coronavirus en la provincia de Santi Espíritus. En Ciego de Ávila, la situación no es para menos complicada. Aún no logran controlar este rebrote. Tomás Cardoso informa.
La provincia de Santi Espíritus reportó 48 nuevos casos de COVID-19 entre sábado y domingo, mientras que el vecino territorio de Ciego de Ávila sigue teniendo un cuadro epidemiológico complicado con el rebrote. Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda cuenta que el cierre es total.
Han cerrado totalmente el populoso bulevar, cerrado el parque Serapín Sánchez, los 3 pisos del gobierno municipal, militarizado todo ahí porque hay lo que es la tienda El Triunfo y la tienda TRD El Perla, dieron positivo varios trabajadores del Hospital Clínico Quirúrgico Provincial. Salieron positivos trabajadores. Los centros de aislamiento están totalmente abarrotados. Hay mucha hambre, muchas necesidades.
También en la capital espirituana, la ama de casa Yanela Lucía Reyes comenta que no hay higiene y los alimentos los reparten sin refrigeración.
Siguen apareciendo los casos de COVID, sigue el rebrote. Entonces, estamos en desabastecimiento. La poca alimentación que hay la están distribuyendo corrompida. Tampoco se está fumigando, no se está higienizando las calles.
El fin de semana se detectó un foco en la prisión de mujeres en Ceballos, Ciego de Ávila, informa José Carlos Fernández.
La prisión de mujeres de Ceballos, Loma La Carolina, en carretera Morón, kilómetro 15. Continúan los apagones en la ciudad. También el no abastecimiento de los alimentos a la población.
En el reparto Río Fraga, en la zona sur de la capital avileña, están aislados desde el viernes, reporta Oscar Cervantes.
Estamos trancados, no podemos salir de aquí, pasando bastante trabajo porque el abastecimiento es pésimo, casi nulo.
Y desde el municipio de Morón, el hospital municipal continúa complicado con un foco, siguen aislados sin trabajar y repartieron los productos de la canasta básica el día primero, los cuales son insuficientes, concluye Dairy González Ravelo.
Seguimos cerrados y sin trabajar, los mandado, lo único que agregaron de más son unos paquetes de fideo y una librita de harina por persona.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, ONG concentrada en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, periodismo de investigación y derecho a la información, presentó el informe Sombra 2019, Casos, Nicaragua, Venezuela y Cuba. sobre Cuba, Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, afirmó que el régimen cubano es un asesino de la libertad de expresión y de prensa. También indicó que el marco jurídico cubano funciona como una espada de Damocles sobre la cabeza de los ciudadanos, ya que está lleno de leyes y decretos restrictivos a la libertad de expresión. Otro de los problemas graves en Cuba contra la libertad de expresión es la ausencia de personalidad jurídica de la prensa independiente. La única organización reconocida por el régimen es la Unión de Periodistas de Cuba, y todos los que integran, sin excepción, son empleados del régimen que escriben según los intereses de las políticas gubernamentales, declaró Hernández. En materia de cifras, el director general del ICLEP manifestó que en Cuba hay un promedio de 24 violaciones periodísticas cada mes para un total de unas 288 violaciones en todo el año. Hernández acotó que el método represivo que más utiliza el régimen cubano es la amenaza y la agresión psicológica, seguido por las detenciones arbitrarias, las cuales duran cortos periodos y siempre están acompañadas de vejaciones, amenazas, actas de advertencias, entre otros mecanismos. De otra parte, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la entidad civilista Human Rights Watch para las Américas, destacó la sofisticación de los controles estatales y partidistas en Cuba. Vía Twitter, Vivanco dijo que al régimen no le es necesario asesinar periodistas, porque la telaraña represiva y de vigilancia que ha tejido el totalitarismo a lo largo de las más de 6 décadas del régimen autoritario se han encargado de imposibilitar el ejercicio de la profesión. Esta reacción de Vivanco en la red social viene acompañada con la publicación de una columna titulada El precio de contar historias en Cuba, escrita por el periodista Abraham Jiménez Enoa. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, a propósito, ha pedido este lunes acciones contundentes a la Unión Europea por el aumento de la represión en Cuba contra opositores, activistas de la sociedad civil, periodistas y la población en general. Jacques Cisires, asesor jurídico del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, ofreció sus declaraciones así a través de Radio Martí.
Hemos hecho un llamado a la Unión Europea para que exista una condena clara a los abusos de derechos humanos en Cuba. Como hemos visto en el informe de septiembre, hay más represión, hay más detenciones arbitrarias en México, más detenciones arbitrarias ha ocurrido durante el año. Y también se mantiene el patrón represivo que denunciamos hace algunos meses de retener, de sitiar a los opositores y activistas en sus casas. Nosotros no estamos en contra de que haya un diálogo bilateral entre la Unión Europea y Cuba, pero creemos que eso no se puede hacer a espaldas o sin una condena clara de la violación a los derechos humanos que están ocurriendo en este momento.
Una iniciativa nacida en Cuba pretende involucrar actores globales para que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU se reforme en favor de la ciudadanía. Nos explica sobre el tema Yolanda Huerga.
Una iniciativa de la propuesta 2020 circula en las redes sociales. Se trata de la plataforma Pro Derechos Humanos, que busca ejercer una mayor presión sobre el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que se reforme en favor de la ciudadanía.
La agenda para promover los derechos humanos no puede ser exclusivamente nacional, tiene que ser global, porque lo que está pasando en el Consejo de Derechos Humanos es que básicamente escuchan a los estados y queremos poner de relieve públicamente y globalmente el tema de que si dentro del mismo Consejo de Derechos Humanos no se sientan al mismo tiempo ciudadanos y víctimas de la violación de los derechos humanos frente a los estados, pues no va a haber avance. Y el Consejo de Derechos Humanos justo dijo que en el 2020 iba a revisar toda su acción para evaluar qué reformas y qué cambios hacer.
Dijo el coordinador general de la iniciativa, Manuel Cuesta Morúa.
Trabajar con organizaciones fuera de Cuba en esta perspectiva global y trabajar desde dentro con otras organizaciones.
Asimismo, persigue poner de relieve frente a la alta comisionada Michelle Bachelet la violación sistemática de los derechos humanos, que aunque de manera ambigua reconoce la Constitución cubana aprobada en 2019.
¿Qué sentido tiene hablar de derechos humanos según la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando el gobierno no respeta a lo que más vinculado está, que es a su propia Constitución?
La Asamblea General de la ONU podría elegir a Cuba, Rusia y China para ocupar bancas en el alto organismo. Y si además mantiene a Venezuela como miembro, los gobiernos de esos países tendrán aún más poder para frenar futuras investigaciones de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mucha atención, la tormenta tropical Delta se está fortaleciendo rápidamente. Podría amenazar el occidente de Cuba este martes, ha advertido el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Hay una advertencia de huracán para el noreste de la península de Yucatán y la provincia de Pinar del Río. Hay una vigilancia de huracán también para la isla de la Juventud y Artemisa y de tormenta tropical para la provincia de La Habana. Advertencia del Centro Nacional de Huracanes significa que se podrían sentir los vientos de tormenta tropical en 36 horas. Una vigilancia significa que los vientos se sentirán en 48 horas. Delta también está a unos 260 kilómetros de Negril, Jamaica, y 395 kilómetros de Gran Caimán. Sus vientos son de 110 kilómetros por hora y se traslada hacia el oeste a una velocidad de 8 kilómetros por hora en traslación. En la noche de este lunes se anticipa una dirección oeste-noroeste. Mañana martes temprano se podría pasar al suroeste de Isla Caimán y acercarse a la región noreste de la península de Yucatán. El martes en la tarde, las condiciones de huracán podrían sentirse en Cuba y en la Isla de la Juventud. La lluvia en el oeste de Cuba podría ser de 3 a 6 pulgadas, con máximas de 8 pulgadas. El Centro de Pronósticos advierte que hay una peligrosa marejada ciclónica que elevaría los niveles del agua de 2 a 4 pies por encima de los niveles normales de marea. Esto a lo largo de la costa suroccidental de Cuba y cerca de ella, advierte el Centro Nacional de Huracanes, la marejada irá acompañada de olas grandes y muy peligrosas. Son las 6:16, en vistazo a otras noticias de los Estados Unidos, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, está de visita en la ciudad de Miami, donde tiene previsto hacer reuniones en los barrios de las comunidades haitiana y cubana. Biden visita primero el Centro Cultural de la Pequeña Haití y luego de la Pequeña Habana en un acto que se denominará Reconstruir Mejor. Según un comunicado de su campaña, Biden explicará sus planes destinados a reconstruir mejor la economía para la comunidad latina y las familias trabajadoras. A las 8 de la noche participará en un foro público organizado por la cadena NBC en el Museo de Arte Pérez, mientras que su esposa Jill tendrá un acto electoral más tarde al norte en Boca Ratón. Esta será la segunda visita de Biden a este reñido estado, después de que a mediados del mes de septiembre viajara a Tampa y Orlando para reunirse con veteranos del ejército y comunidad de Puerto Rico. De otra parte, pasando a Nueva York, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dijo que para contener la propagación del COVID-19, en lo que una vez fue el epicentro de la pandemia, ordenará a partir del miércoles el cierre nuevamente de negocios no esenciales, así como escuelas en 9 vecindarios identificados como núcleos del coronavirus. Al buscar la aprobación estatal para el confinamiento, de Blasio dijo que afectaría 9 códigos postales, donde las tasas de positividad al coronavirus se han disparado, a veces como resultado de la falta de distanciamiento social y el uso de máscaras faciales. No obstante, el anuncio de de Blasio, Nueva York es uno de los 18 estados donde los casos de coronavirus no han aumentado en las últimas 2 semanas, según un análisis de la agencia Reuters. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará Tokio, en Japón, del 5 al 7 de este mes de octubre para promover la alianza Japón-Estados Unidos. Pompeo dijo que la alianza se basa en intereses y valores vitales que se tienen en común, entre ellos el mantenimiento de la estabilidad en la región del Indo-Pacífico, la preservación y la promoción de las libertades políticas y económicas, respeto a los derechos humanos y apoyo a las instituciones democráticas, al igual como la expansión de la prosperidad para los pueblos de ambos países y la comunidad internacional en su conjunto. Destacó Pompeo que la relación económica bilateral entre Estados Unidos y Japón es una de las asociaciones económicas más sólidas y amplias del mundo y presenta importantes flujos comerciales como también de inversión.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 6:19, vistazo a Matanzas, 30 grados, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro planea abrir los colegios como centro de orientación pedagógica para reforzar la modalidad de educación a distancia, los maestros protestaron alegando falta de condiciones para garantizar la salud de sus estudiantes. Álvaro Algarra, de La Voz de América, amplía.
La falta de condiciones para una educación a distancia y los riesgos de que los estudiantes vuelvan a las aulas sin condiciones de higiene adecuadas motivó una protesta nacional de maestros en Venezuela.
parte no han entendido lo que ocurre hoy en Venezuela, que no han entendido que no se puede seguir jugando con el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos nuestros jóvenes. Los maestros vamos a hacer una gran campaña en todo el país de concientización para que más nadie se preste para la mentira de la educación a distancia.
En ese mismo contexto y a pesar de la pandemia, durante las protestas que se registraron de manera simultánea en todo el país, los maestros también reclamaron condiciones laborales dignas.
Tengo colegas maestros que están comiendo de la basura, no subsisten con nada. Hay docentes que lo han botado de su alquiler y están viviendo en algunas escuelas.
Le digo a todos mis compañeros, a todos los sectores, que tenemos que seguir unidos con una sola voz.
Desde la Asamblea Nacional del país, el diputado opositor Rafael Veloz expresó su respaldo a la manifestación pacífica.
Hoy es el Día Mundial de los Educadores. En otros países se le hacen excelentes homenajes a quienes con los padres construyen los países. En Venezuela, un maestro o un profesor, lo que gana no le alcanza para la subsistencia.
Aunque el ministro de Educación del gobierno en disputa, Aristóbulo Isturiz, dio la razón a los reclamos de los maestros en materia de seguridad social y salarial, el funcionario culpó al denominado bloqueo, las sanciones y la destrucción de la moneda por la crisis del sector educativo en el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y un tribunal de apelaciones de Londres anuló este lunes una decisión judicial previa que en julio reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el único capacitado para determinar el destino de 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, considerando que el gobierno británico puede seguir reconociendo de facto al régimen de Nicolás Maduro, pese a haber reconocido políticamente a Guaidó como presidente interino de Venezuela. La Corte de Apelación ordenó que se lleve a cabo una investigación en profundidad para determinar a cuál de los dos rivales corresponde el control real de estos fondos en oro. Y siguiendo Venezuela, observan con recelo la llegada de un lote de la cuestionada vacuna rusa contra el COVID-19, que serán usadas para ensayos clínicos. Vamos a Caracas nuevamente con Carolina Alcalde.
Un primer lote con 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, la Sputnik V, llegó el viernes a Venezuela, primer país de la región que participará en la fase 3 del desarrollo clínico del fármaco. Consultado por la Voz de América, Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, institución que desde agosto ha alertado que no consideran conveniente que pacientes venezolanos formen parte del estudio, reiteró que se desconoce la seguridad del fármaco. Urbina insistió en que la vacuna no tiene precalificación por la Organización Mundial de la Salud, por lo que la considera riesgosa por no tener resultados de otras fases.
Al no tener una clara evidencia de la seguridad con la cual se están produciendo los resultados de esta vacuna, por supuesto, desde la Organización Mundial de la Salud para abajo, en el gremio científico mundial, hay dudas y mucho escepticismo en relación a esta vacuna.
El especialista resaltó la opacidad que rodea la vacuna ante la escasa información divulgada por el gobierno ruso y sostiene que desconocen quiénes serán las personas que en Venezuela participarán en el estudio. En tanto, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, manifestó satisfacción por la llegada de las vacunas y dijo que participarían del suministro y la producción de la vacuna en el país.
Es realmente una inmunidad duradera frente a otros tipos de vacunas que se están ensayando, pero que tienen corta vida de protección y de inmunidad para el ser humano. Es una vacuna segura, además.
El ministro de Salud del gobierno de Maduro, Carlos Alvarado, dijo que el ensayo comenzará en los próximos días con 2.000 personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasando a Colombia, con cerca de 830.000 casos de COVID-19, es el quinto país en el mundo en contagios y el undécimo en personas fallecidas por la pandemia. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras el mundo sobrepasó el millón de personas fallecidas por la pandemia, Colombia, con un promedio de 170 decesos por día, se acerca a los 27.000 muertos, con un número de positivos diarios cercanos a los 6.000, que demostrarían un aplanamiento en la curva de contagios. No obstante, expertos consultados por La Voz de América, como el médico infectólogo Carlos Torres, advierten que al igual que en otras regiones del mundo, en los próximos días el país podría enfrentar un rebrote de la enfermedad.
En unos 15, 20 días comenzamos a subir.
un pico seguramente menos fuerte, con seguramente menos muertos, porque ya se sabe un poco manejar más el tema.
Sin embargo, para el gobernador del departamento de Antioquia, Luis Fernando Suárez, incluso se ha bajado el número de pruebas diarias realizadas, lo que obviamente baja el número de contagios y crea en la población una falsa sensación de que la pandemia está disminuyendo.
Y la sensación que nosotros tenemos es que no se están realizando las suficientes pruebas diagnósticas y de alguna manera eso está enmascarando ese incremento de casos.
Pese a que las estadísticas divulgadas minuto a minuto por la Universidad Johns Hopkins muestran al país como el quinto en el mundo en contagios y el noveno en muertes por COVID-19, el infectólogo Carlos Torres señala que aunque no se debe bajar la guardia frente a la pandemia, las estadísticas respecto a los casos por cada 100.000 habitantes ubican a Colombia en el puesto 19 en contagios y 17 en muertos, teoría que respalda el gobierno del presidente Iván Duque frente a la efectividad en las medidas implementadas para el manejo de la pandemia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la principal preocupación de la población nicaragüense sigue siendo la falta de empleo, superando el contagio al COVID-19. En Managua está Daliana Ocaña.
La falta de empleo y la incapacidad para atender las necesidades básicas del hogar debido al alto costo de la vida son las principales preocupaciones en los hogares de los nicaragüenses, mientras la amenaza de la pandemia del COVID-19 desciende en la lista de las dificultades, según los resultados de la encuesta más reciente de Sid Gallup Nicaragua, realizada en septiembre. La socióloga e investigadora Marisa Olivares comentó a La Voz de América que la estabilidad social de los nicaragüenses se encuentra seriamente afectada.
Y la pobreza es un problema estructural histórico en Nicaragua. Realmente sí es un problema que se ha agudizado por la crisis que se abre desde el 2018, que es esa crisis política agudiza la crisis económica.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 34% de los nicaragüenses considera que el principal problema de Nicaragua es la falta de empleo. Otros, un 17%, valoran la corrupción del gobierno en segundo lugar. Un 16% consideró la situación de inseguridad ciudadana por crímenes, robos y asaltos. Y un 10% el alto costo de la vida. Solo un 5% considera que el problema central es el COVID-19. El economista Luis Murillo explicó que el desempleo es solo un síntoma del problema real que afecta al país.
El problema fundamental es de que el sistema económico, social y político ha perdido, digamos, confianza, y esto está generando algunos efectos económicos, ¿verdad?, sociales, ambientales, políticos.
Nicaragua vive su tercer año consecutivo de crisis económica tras la represión estatal contra las protestas ciudadanas de 2018, que ha sido señalada por crímenes de lesa humanidad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Ministerio de Turismo de Costa Rica ha anunciado que a partir del 1 de noviembre permitirá el ingreso al país de viajeros provenientes de todos los estados de Estados Unidos. La declaración la hizo el ministro de Turismo, Gustavo J. Segura, a través de una conferencia en línea. Costa Rica permitirá el ingreso de residentes y ciudadanos de todos los estados de la Unión Americana a partir del 1 de noviembre, pero ya desde el 15 de octubre dará la bienvenida a aquellos que procedan de los estados de la Florida, Georgia y Texas. Y la mayoría de migrantes que conformaba la caravana hondureña han sido retornados hacia su país. Hacemos contacto en Ciudad de Guatemala. Nos detalla lo sucedido Eugenia Sagastume.
4 días después de haber ingresado de forma ilegal a territorio guatemalteco, más de 2.000 hondureños han sido retornados a su país, mientras otros grupos continúan su trayecto hacia la frontera con México. El gobierno de Guatemala, a través del vicecanciller de atención al migrante, Eduardo Hernández, pidió a Honduras que tome acciones para evitar más caravanas.
Hacemos nuevamente el llamado al gobierno hondureño para que tome las medidas que le corresponde para mitigar esta crisis.
El vicecanciller indicó que es difícil registrar la cantidad de migrantes que siguen pasando por puntos ciegos en la frontera con Guatemala.
Existen los puntos oficiales de paso, pero desde luego sabemos, y no es un secreto para nadie, que existen esos puntos ciegos. Es decir, nosotros lo que buscamos a través de nuestro accionar es promover la migración segura, ordenada, regular. Y en el caso de este tipo de caravanas, pues ellos promueven todo lo contrario.
Una situación que para el analista Jair Dabroy debe combatirse de forma preventiva.
Lo que no podemos tampoco es pensar en militarizar fronteras, como ha demandado Estados Unidos. Debemos de apostarle a los canales regulares de migración y de libre tránsito que pueden tener ciudadanos centroamericanos por Guatemala de la manera pertinente y no haya necesidad de que existan pasos por los denominados puntos ciegos.
Sin una cifra exacta, el Instituto Guatemalteco de Migración reporta que fueron más de 3.000 hondureños los que ingresaron el 1 de octubre a Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 6:30 de la tarde, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en su segunda media hora. Desde el estudio A continúa el ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Será en cuestión de instantes que el presidente de los Estados Unidos haga su salida del hospital Walter Reed, donde ingresó el día viernes, caminando con un poco de pasos lentos pero seguros, pero que lo llevaron a estar siendo sometido a tratamientos médicos experimentales y de combinaciones de medicinas que hoy lo tienen ya de regreso a la Casa Blanca. Les estaremos dando a ustedes toda la información. A las 6:31 hacemos un recorrido informativo por Cuba porque grupos militares han detenido a más de 30 personas en el reparto Alcides Pino de Holguín tras un enfrentamiento entre vecinos y agentes policiales. Yolanda Huerga conversó con residentes de la localidad.
Un operativo policial en el reparto Alcides Pino de la ciudad de Holguín tuvo que retirarse precipitadamente luego que un grupo de personas desafiara a los agentes del orden, según se aprecia en un video divulgado en las redes sociales.
Aquí hubo un enfrentamiento de los civiles con los policías porque se tiraron a una calle que vendían cosas y los policías se tiraron ahí al comisario. Ellos vendían por su propia cuenta. Un precio el doble casi, más alto. Como lo vende el Estado, que hay que comprarlo porque es que no aparece ningún.
Los hechos sucedieron en la calle del Río, donde se instalan los vendedores clandestinos, explicó Alberto Calderón Pellegrín, residente a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Con refuerzos importantes, las fuerzas represivas regresaron y arrestaron a más de 30 personas. Radio Televisión Martí trató de indagar por ellas con autoridades policiales, pero no recibió respuesta.
¿Cuál es el problema del pueblo que le pide a la policía? Una, por el mal accionar que tiene la agresión que con la que proceden en contra de estos seres humanos que violando la ley o no son personas, y otra porque le está prohibiendo al pueblo adquirir estos productos a un precio más elevado, pero bueno, se pueden adquirir,
denunció la activista Susleidy Pérez Velázquez, también desde Holguín.
El pueblo está viviendo y se está alimentando gracias a los revendedores que hay en las calles. Ahora, de donde se están sacando esas mercancías, pues esto no está saliendo de una tienda, de una cola, eso está saliendo por otras vías, o por almacenes, o por dirigentes, o por altos funcionarios, por la corrupción que existe dentro del propio gobierno.
El régimen culpa a coleros y revendedores del desabastecimiento para ocultar la falta de iniciativas y gestiones estatales que frenen la crisis económica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Entre tanto, la ciudad de La Habana regresa a la normalidad de momentos en que, según los expertos, la economía cubana transita por uno de sus peores momentos en las últimas 3 décadas. Luis Guardia preparó este reportaje y recogió el análisis económico vía Skype desde España del profesor Elías Amor.
La isla comunista, según los expertos, transita por uno de los peores momentos económicamente hablando.
El turismo es la actividad que le proporciona a la economía cubana el mayor volumen de divisas después de las remesas de las familias, y ahora en este momento, sin esa fuente de ingresos, no se pueden realizar importaciones y mucho menos atender los compromisos de pagos de deuda, como ha ocurrido recientemente con Rusia, incluso no solamente con el Club de París.
Sin capital y sin créditos, el régimen castrista debe importar aproximadamente el 80% de los alimentos que consume consume la población. La economía cubana se ha hecho monodependiente del turismo, que ya había cerrado el 2019 con un descenso interanual de 9.3% y que, según los expertos, pudiera experimentar una contracción cercana al 80% al cierre de este año.
El gobierno cubano apostó por un modelo de turismo de sol y playa que ya entró en crisis aquí en Europa desde hace años y que precisamente aquí se está viendo sometido ahora a una intensa controversia, porque hay muchos que piensan que hay que ir evolucionando hacia otro tipo de turismo diferente, donde lo importante no sea el número y el volumen de los viajeros, sino la calidad del servicio, la atención, etcétera.
La no llegada de turistas ha paralizado prácticamente la actividad del sector cuenta propista, dependiente en muchos casos del turismo internacional. La capital cubana ha sido la más afectada. Un pequeño grupo de negocios privados ha intentado reinventarse y adaptarse a las condiciones actuales.
Y ahora estamos desarrollando, apostamos más fuerte, porque realmente consideramos que ha tenido éxito esta iniciativa.
Y entonces, David y Diana dejaron el fogón y las cazuelas y comenzaron a desarrollar líneas de cócteles que envasan y comercializan. En las condiciones actuales, según los expertos, la reactivación económica dependerá de la llegada de visitantes y esta del estado de las economías de los países emisores de turistas a la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa dijo en una columna del diario The Washington Post que el régimen comunista cubano lo está amenazando para que no escriba más en dicho periódico. El comunicador dijo que si la columna que ha publicado este lunes en el Post es su última, es porque está detenido. Jiménez Enoa describe en la nota cómo fue su interrogatorio del jueves pasado, o sea, cómo lo desnudaron y luego amenazaron. El régimen es incapaz de convivir con personas que piensen distinto a sus preceptos, subrayó el periodista. Para colmo, dijo Jiménez Enoa, el régimen quiere integrar el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Este escritor cubano recuerda que hace unos días Miguel Díaz-Canel citó una frase de Fidel Castro que dice: la ridícula pretensión de imponer soluciones por la fuerza es incompatible con todo razonamiento civilizado y los principios esenciales del derecho internacional. Al concluir su columna en el Washington Post, Abraham Jiménez Enoa exhorta a Díaz-Canel a no vender esa frase como una consigna de humo y que cumpla con el principio de informar no es delito. Y el activista y periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, por su parte, fue amenazado de muerte este sábado a través de mensajes de texto enviados a su teléfono celular, donde, entre otras cosas, fue advertido de que podría amanecer con la boca llena de moscas, o peor, no aparecer. Valdés Cocho, colaborador del diario italiano La Nazione, y quien frecuentemente ha sido víctima del acoso de la policía política cubana, detalló lo sucedido a Radio Martí.
El día 3, exactamente a las 12:56 de la madrugada, yo me encontraba durmiendo y como que, sentí dos timbres, dos llamadas perdidas, pero eran con números privados. Yo tengo como costumbre no contestar los números privados que me llaman, porque sabemos que detrás de esos números privados o hay una amenaza o hay una citación que a la seguridad del Estado, y yo decidí no contestar. Antes de no contestar, me mandan un mensaje de texto que era donde me amenazan de muerte, y una de las frases que decían era que iba a amanecer con la boca llena de moscas o quizás no apareciera. Automáticamente yo hice captura de pantalla del mensaje, lo posteé en mi página de Facebook Alta Tu Voz Cuba, y ahí varias agencias de noticias independientes se dieron eco de las amenazas que me habían hecho. No obstante a eso, muchos seguidores, porque el número de esa persona exclamando el mensaje quedó expuesto a la luz pública, y muchos de mis seguidores llamaron a ese número y le salió un muchacho diciéndole que él no sabía quién yo era, o el muchacho está en complicidad con la seguridad del Estado y está mintiendo, o el ex está en complicidad con la seguridad del Estado, clonó el número de un usuario, en este caso este muchacho, para efectuar mensajes amenazantes a personas que disienten contra el sistema comunista, contra el régimen cubano.
Son las 6:38, acaba de aparecer en las escalinatas laterales del hospital Walter Reed el presidente de los Estados Unidos, con un traje azul marina, con camisa blanca y corbata a rayas, luciendo una cubrebocas, un nasobuco, también color claro, color entre azul y blanco. Saluda con su mano derecha, levanta el dedo pulgar, sigue caminando, escoltado por el servicio secreto. Al parecer tuvo hasta un recorte de cabello el presidente Donald Trump. Ya hace un gesto último, le hace alguna pregunta al miembro de la prensa. Simplemente agradece, se retira, se sube a una de las camionetas, que será esta caravana que lo llevará a un costado de una zona en construcción del hospital Walter Reed, donde está sirviendo como helipuerto. La prensa que está agolpada, especialmente los camarógrafos, fotógrafos y prensa, están corriendo a tratar de llegar al sitio donde está el helicóptero ya apostado. Hace algunos instantes fue acordonado por el servicio secreto para evitar que se acerquen personas extrañas que no tengan nada que ver. Y el presidente sencillamente saludó, le trataron de hacer una pregunta, contestó simplemente con el dedo pulgar que todo está bien. Por recomendación médica, recibió su cuarta y última dosis de Remdesivir. Queda una más, será el día de mañana, para sería la quinta del tratamiento y continuar con los demás esteroides que le evitarían problemas a nivel de falta de oxígeno en su sangre. Ya se alcanza a divisar a la distancia el helicóptero que estará decolando desde este helipuerto lateral del hospital Walter Reed. Le daremos más detalles más adelante. 6:40.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los tiempos han cambiado mucho para la dictadura cubana. Ya no pueden seguir engañando a la opinión pública. Ya los países del mundo libre, donde hace muchos años tenían una imagen de una sociedad donde el comunismo había resuelto todas las necesidades de la población y la isla era una especie de oasis de paz y felicidad. La dictadura cubana campeaba en los organismos internacionales y posaba de un país respetuoso de los derechos humanos. Cuando llegué a Ginebra, a la entonces Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, Cuba posaba falsamente de un país respetuoso de esos derechos. Ya el desaparecido dictador Fidel Castro había asesinado a cientos de presos políticos, fusilado y torturado a miles en las cárceles y en los campos de trabajo forzados. Pero entonces Cuba contaba con el silencio cómplice de muchísimos países del mundo libre que canalizaban su hostilidad contra Estados Unidos apoyando a sabiendas los crímenes de la dictadura. Fidel Castro pudo enterrar sus muertos en silencio, seguir torturando y nadie se enteraba y muchos miraban para otro lado. Pero ya eso ha cambiado y la dictadura cada día está más al descubierto. Ya de aquel falso paraíso casi no queda nada. Muy, pero muy poquita. Mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Cienfuegos, 29 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros. En otras noticias de América Latina, el Partido Popular de España ha pedido a Europa que impulse más sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. José Luis Ramos amplía.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, exigió nuevas sanciones contra Nicolás Maduro, los miembros del régimen y sus familias, mientras empobrecen en la más absoluta miseria y represión a sus compatriotas venezolanos.
Que cese la violación de derechos humanos y que se liberen a los presos políticos de inmediato. Que se promueva una investigación independiente. Que se emprendan las acciones judiciales oportunas ante la justicia española, el Tribunal de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
Casado denunció la situación de emergencia por la que atraviesa Venezuela y pidió que no se acepten las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre durante una reunión con varios opositores y un videoconferencia con Juan Guaidó.
Ningún demócrata puede aceptar unas elecciones surgidas de un gobierno criminal como es el del dictador Maduro. Por ello, exigimos unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres.
Asimismo, criticó al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por la misión diplomática enviada la pasada semana a Caracas.
No se puede blanquear un nuevo fraude electoral, que son estas acciones más bajas y lamentables que está haciendo el régimen venezolano y no pueden ser, en ningún caso, contar con la contemporización de la diplomacia europea. Si un comisario del PPE tuvo que dimitir por saltarse un confinamiento en Irlanda, creo que saltarse el confinamiento democrático al régimen de Maduro debe tener también consecuencias.
El presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, reiteró su apoyo para Juan Guaidó y aseguró que continuará en la lucha por la libertad de Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Costa Rica ha reiterado la propuesta al Fondo Monetario Internacional para una ayuda financiera, llamando a un diálogo nacional. Jorge Orellana con los detalles.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado,
anunció que desiste de la propuesta inicial de acudir al Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares.
Hoy hago una convocatoria a los distintos sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver.
Y convocó a un diálogo nacional tras 5 días de protestas de sectores sociales y sindicatos en su país.
Acojo con humildad el llamado de los sectores democráticos de la emergencia económica que afronta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente. El gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial. Esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación.
El presidente Alvarado también condenó el vandalismo en protestas y llamó a las personas que se manifiestan de buena fe a levantar los bloqueos en carreteras nacionales. Sin embargo, sindicalistas y organizadores de las manifestaciones afirmaron que los bloqueos seguirán en pie. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Una vez más, el gobierno de Honduras ha exhortado a sus ciudadanos a evitar la migración por las medidas tomadas en otros países y para no ser víctimas de tráfico de migrantes. En Tegucigalpa nos amplía Óscar Ortiz.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández formuló una vez más un llamado a los ciudadanos para que desistan de migrar, advirtiendo que autoridades mexicanas y guatemaltecas han extremado las medidas de control en los puntos fronterizos, incluso con el desplazamiento de tropas militares, con la orden de no dejar pasar a ningún migrante debido a la crisis sanitaria del COVID-19.
Mi consejo a ellos es que la situación en Guatemala, en México y en Estados Unidos está más estricta que nunca. Los riesgos a los que se exponen son mucho mayores hoy a raíz de esta pandemia.
Y como prueba de esta afirmación, en las últimas horas grupos de migrantes que salieron de San Pedro Sula conformando la caravana migratoria están regresando al país luego que autoridades en Guatemala los detuvieran. Esta situación motivó la reacción de la defensora de derechos humanos Ismania Platero, afirmando que los países de Centroamérica tienen una doble moral.
Y que precisamente es una persona guatemalteca la que ha participado en este gran robo que se le ha hecho al pueblo hondureño. Sí me parece a mí que están utilizando a los hondureños como una carne de cañón, como lo están haciendo en las políticas migratorias en los Estados Unidos.
Hasta el momento, el Sistema Nacional de Control Migratorio de Honduras registra más de 700 hondureños retornados desde Guatemala por los puestos fronterizos de Corinto y Aguacaliente, donde la mayoría son adultos y más de 200 son menores de edad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
6:47, 29 grados en Pinar del Río. Acaba de despegar el helicóptero presidencial Marine One con el presidente de los Estados Unidos a bordo. Serán unos 10, 12 minutos de viaje a la Casa Blanca, donde aterrizará en los jardines laterales y podrá ya entrar a descansar y a seguir la cuarentena recomendada por los médicos en el hospital Walter Reed. En noticias internacionales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha publicado una serie de pautas que prohíben dar visas a inmigrantes a miembros de un partido comunista o de cualquier otro partido totalitario. La mencionada Agencia Federal de los Estados Unidos precisó, a través de una alerta, que en general, a menos de que se esté exento, cualquier inmigrante con intención de entrar que sea miembro o afiliado al Partido Comunista o cualquier otro partido totalitario, nacional o extranjero, es inadmisible en los Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración subrayó que las personas afiliadas a un partido comunista o totalitario son incompatibles con el juramento de naturalización de lealtad a los Estados Unidos, que incluye el compromiso de apoyar la Constitución y las leyes de este país. Y los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice, así como el científico británico Michael Houghton, ganaron este día el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. El Comité del Nobel señaló a través de su anuncio desde Estocolmo que el trabajo de los tres científicos ayudó a aclarar el origen de la hepatitis, que no podían explicar los virus de la hepatitis A y B. Su labor hizo posibles las pruebas diagnósticas de sangre y nuevos fármacos que han salvado millones de vidas, según dice el comité. Abro comillas. Gracias a su descubrimiento, ahora hay disponibles pruebas sanguíneas para el virus extremadamente sensibles, y estas han eliminado prácticamente las hepatitis posteriores a transfusiones en muchas partes del mundo, mejorando de forma considerable la salud global, según indicó el comité. Y a las 6:49 el académico Elías Amor Bravo analiza en entrevista con Tomás Cardoso la decisión del gobierno cubano de crear las tiendas de moneda libremente convertible ante la situación financiera que enfrentan. Es nuestra noticia en perspectiva.
El turismo en Cuba se ha hundido completamente desde que se empezó con la pandemia y con el confinamiento. No llegan turistas internacionales a Cuba y eso provoca un descenso drástico en el volumen de las divisas que recibe la economía cubana, que no se puede compensar con las remesas que mandan las familias que viven en el extranjero, ni mucho menos con los ingresos que obtienen de la venta de los médicos en el exterior. Bueno, tienen que hacer lo necesario para conseguir esas divisas. Han descubierto este negocio de las cuentas en moneda libremente convertible y lo que están haciendo es drenar las pocas divisas que entran en el país por cualquier canal de entrada para intentar, bueno, pues conseguir esas divisas que permiten importar lo poco que se está importando y atender compromisos. Bueno, los compromisos que se atienden, porque hemos visto cómo también a Rusia le han pedido un aplazamiento en los pagos de la deuda, ya no solo con el Club de París, es también con un socio, un aliado como Rusia, con lo cual la situación realmente es bastante más complicada de lo que ellos dicen, ¿no? Que el problema que hay fundamentalmente es que las medidas de política económica que se están adoptando son inadecuadas. El mismo documento este de la estrategia que acabaron de publicar no hace muchos días con las 400 y pico de medidas es una carta a los Reyes Magos que no va a tener respuesta, porque lo que no se puede es andar pensando en energías no renovables, en digitalización y en una serie de cosas que sí que está muy bien pensar en ellas, pero en este momento pues hay otras urgencias. Y yo creo que el gobierno cubano pues no está atendiendo esas urgencias y por no hacerlo es por lo que tú dices muy bien, con mucho acierto, se está produciendo, por ejemplo, este auge del mercado informal, que en el caso concreto del cambio del dólar con el CUC se ha disparado de una manera espectacular a unas tasas que no se recuerdan en la historia. Al mismo tiempo hay coleros, al mismo tiempo hay acaparadores, al mismo tiempo se persigue a los carretilleros, al mismo tiempo se limita a los campesinos en la extensión de tierra cultivable, se les obliga a comprar los insumos y los aperos en moneda libremente convertible. Bueno, es un conjunto de medidas que no van a beneficiar en absoluto a la economía cubana, porque, y esto sí que lo sabemos, sabemos cuál es la receta para conseguir que la economía cubana levante cabeza, y la hemos dicho muchas veces aquí en tu programa, pero no nos quieren hacer caso. Economía basada en los derechos de propiedad privada y mercado como instrumento de asignación de recursos, y esa es la receta mágica que haría que la economía cubana en un plazo no excesivamente largo volviera a recuperar ritmos de crecimiento razonables y una cierta capacidad y competitividad externa. Pero no lo quieren hacer. Prefieren llevar a la sociedad cubana a este caos en el que no vemos más que colas, protestas en las calles, y yo creo que esto es una demostración también más que palpable de la profunda injusticia y desigualdades que crea el régimen comunista en Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52 el espacio es para la doctora Marixa Fuentes. Su segmento de salud a propósito del tema del coronavirus, los peligros para contagiarnos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes y este segmento, Tu Salud en Tus Manos, es para usted. Les recuerdo que me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de actividades que realizamos en el día a día y el riesgo de contagio según la actividad, si es bajo o bajo moderado o moderado, o moderado alto o un riesgo alto. Y le voy a comentar, por ejemplo, jugar al tenis y hacer camping, estar al aire libre acampando, tiene un riesgo bajo de contagio de la enfermedad. El riesgo moderado, por ejemplo, sería estar de compras, haciendo colas, hablando con personas en la cola, ir a caminar, correr o pasear en bicicleta acompañado de alguien, sentarse en la sala de espera de un centro médico. Por ejemplo, comer en un restaurante, caminar por el centro de la ciudad, eso realmente se considera como un riesgo bajo, moderado. Si hablamos de las actividades que nos van a nosotros a exponer de forma moderada a la enfermedad y al coronavirus. Estamos hablando, por ejemplo, de ir de compras a las tiendas, ya saben que lugares cerrados, por ejemplo, estar trabajando con varias personas alrededor en un lugar que también esté cerrado y tenga poca ventilación, o también visitar a una persona mayor en su casa. Hay que tener cuidado con esto. Recordemos que la vulnerabilidad sigue existiendo para todos, sin embargo, en mayor cuantía para las personas mayores. Cuando hablamos de un riesgo alto, estamos hablando, por ejemplo, de hacer ejercicios que tengamos que sudar o toser alrededor de otras personas en lugares cerrados, también de asistir a lugares que estén cerrados para escuchar música o para ver algún juego deportivo, asistir también a un servicio religioso. Y por supuesto los bares, donde hay conversación, donde hay bebida, donde las personas están por más de 15 minutos o media hora. Todas estas actividades se consideran como de alto riesgo. Tenga en cuenta esto porque tenemos que seguir enfocados en la forma de prevenir la pandemia y sobre todo en las decisiones que nosotros tomamos todos los días. Yo siempre digo que toda decisión que tomamos, sea buena, mala, positiva, negativa, tiene consecuencias. Entonces, en este momento tenemos que ser más vigilantes de nuestras decisiones, sobre todo cuando estamos interactuando con los demás, para prevenir el contagio de la enfermedad. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana, Dios mediante.
6:55, que en primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, damas y caballeros, los momentos sublimes de la pelota continúan. Hoy arrancó oficialmente la segunda ronda de la postemporada y en este momento los Astros de Houston están derrotando a los Atléticos de Oakland 8-5 en Los Ángeles, California, gracias a, bueno, casi todo el mundo contribuyendo con el bate para los Astros de Houston, pero específicamente Carlos Bendito Nene Correa con 2 jonrones y 3 carreras impulsadas. Altuve tiene 2 impulsadas. Springer con 4 hits en 4 turnos al bate, 1 impulsada, 1 anotada. Bregman también la botó. El único cubano del partido hasta ahora para el equipo de Houston, Julieski Gurriel, 1 hit en 3 turnos al bate. Pero definitivamente, todo el mundo contribuyendo. El abridor de este partido para el equipo de Houston fue el cubano-americano Lance McCullers. Solamente duró 4 entradas, 8 hits, 5 carreras, 4 boletos. 4 carreras limpias, 1 boleto ponchó a 5. Así que los Atléticos de Oakland, que también están bateando en este partido, jonrón para Chris Davis, jonrón para Murphy, se van a tener que poner las pilas. También Olson la botó. Y vamos a ver si logran empatar el partido. El segundo encuentro esta noche, dos cubanos para los Tampa Bay Rays. Primer bate, Yandy Díaz, bateador designado, y Randy Arozarena, left fielder. Tercer bateador para el equipo tampeño contra los Yankees de Nueva York, que ellos sí van a tener un equipo bastante poderoso esta noche. El segundo juego del día y el primer partido en la serie Yankees-Tampa Bay. Así que ese encuentro arranca a las 8:07 hora de Cuba. El partido entre Houston y Oakland ya está en el octavo inning. Así que Oakland va a tener que ponerse las pilas si espera ganar este encuentro. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA continúan las semifinales. Bueno, ustedes vieron como el Miami Heat logró extender su temporada derrotando a los Lakers de Los Ángeles. Todavía tienen que trabajar mucho. Por el amor de Dios, ayer fue 115-104, ganó el Miami Heat. LeBron James, bueno, Butler jugó mucho mejor que LeBron James en todo. 40 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias, superando en las 3 cosas a LeBron James. El próximo partido de la serie, Miami Heat todavía se ve abajo 2-1, va a ser el martes por la noche a las 9 p.m. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias. Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción Iber Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita desde ya para que nos acompañen en nuestra próxima edición de Noticias a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de Radio Televisión.